cosas físicas con que el hombre tuvo contacto para entender las cosas espirituales. Por eso Pablo dice que primero, o sea, lo primero no fue lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. A través de lo físico, el hombre va a entender lo espiritual. Hay cantidad de analogías que podemos emplear en eso, y en el texto de esta es la obra de Dios, está bien claro, es explicado. El detalle principal aquí es, otra vez, fundamental, que entendamos, Dios es espíritu, y cuando crea al hombre, le instruye, y le dice al hombre que él quiere mantener esa relación espiritual con él. El hombre rechaza esa instrucción divina, ¿y qué hace Dios? Lo entrega entonces, tú no quieres esto, pues está bien, yo no estoy obligando ahora. Y lo entrega entonces a seres espirituales, Romanos 1, que Dios lo entregó a una mente reprobada, ¿qué? Para que crean la mentira en lugar de creer la verdad. Como no creen la verdad, pues que crean la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Pues Satanás y sus demonios. ¿Qué es lo que cuando Dios dice para que crean a la mentira, por qué no crean la verdad? Bueno, que crean a Satanás porque no la creen en él. Dios es la verdad, Satanás es la mentira. Ah, que crean la mentira, que crean en Satanás. Dios entregó la humanidad a estos seres. Deuteronomio 32, versículo 8, por ahí habla de eso, que cuando Dios dividió la tierra y la entregó a los seres, está explicado por ahí en varios de los textos que ustedes tienen para estudio. Entonces, entendamos, si lo que Dios quiso desde el principio es mantener una relación espiritual con el hombre, luego los entrega a estos seres espirituales, es obvio que tiene que haber habido, como en realidad la Biblia nos habla constantemente de ellos, de los dioses que adoraban todas las naciones, que el Dios tal, esto, lo otro, y la historia nos habla bien diáfanamente, transparentemente, de la realidad de las creencias paganas de dioses ajenos, de los agoreros. Eso, la Biblia está llena de eso. Ahora, no lo habíamos visto en el contexto de que eso era una cosa real. En la época del Antiguo Testamento, los seres humanos entendían que veían los espíritus, ellos convivían con ellos constantemente y se comunicaban entre sí. Recuerden cuando Saúl, que le dice a la pitonisa aquella que le busque, que le llame a Samuel. ¿Por qué Saúl hace eso? Porque eso era una práctica y eso se hacía y era de conocimiento general. Y la pitonisa le trae allá a Saúl y le presenta a un viejito así. ¡Ah, ese es Samuel! Claro, es porque ya hay un fundamento en su mente, es una realidad. Cuando los días de Cristo, ¿cuántas veces se le apareció una persona endemoniada, poseída por demonio, y Cristo tenía que reprenderlo? Y los apóstoles luego, los demonios andaban, poseían personas y andaban detrás de los apóstoles. Eso era muy normal. Estas gentes del Antiguo Testamento y aún los días de Cristo y toda la iglesia del Nuevo Testamento tenemos cantidad de ejemplos que había comunicación o comunión, mejor llamarle, entre los seres humanos y estos seres espirituales. Como hablan en Efesios 6, ¿cómo es? Fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y están aquí bregando con el hombre porque Dios le entregó esto así una continuidad, una acción continua, una actividad continua de estos seres en la vida del hombre, que ellos están haciendo lo que el hombre hace. Dios le dio poderes al hombre para crear, pero el hombre no puede crear de la nada, eso es prerrogativa exclusiva del eterno creador, pero de la materia creada el hombre puede crear. Ahora pensemos, si el hombre puede crear de la materia, estos ángeles que estuvieron allá en el trono de Dios, Lucifer, Ezequiel 28 nos habla de ellos, Isaías 14, si fueron llenos de sabiduría Satanás, si ellos, estos demonios, no sabrán entonces bregar con las cosas físicas y crear también con las cosas físicas. Una cosa es cierta, de la nada ellos no pueden crear, porque, repito, eso es prerrogativa divina. Pero sí pueden crear de la materia que existe, que Dios creó. Ahora, hay ciertos conceptos de materia que René puede explicar ahora lo posible que hay y que los científicos nos están hablando de que eso es así, que son, es como una creación física, pero que no es humana. Y hay objetos como estos platillos voladores, digamos, son demonios ellos, pero que se materializan en una manera que ni es materia, ni es espíritu, pero es una forma de vida. ¿Cuántas formas de vida nosotros conocemos acá los humanos? Bueno, conocemos, sabemos la angelical, la vida espiritual, la eterna de Dios, la vida espiritual de los ángeles, tenemos la vida humana, tenemos la vida vegetal, la vida marina, la vida animal, diferentes formas de vida. Preguntémonos, ¿cuántas formas más de vida habrán que todavía no conocemos? Los científicos nos hablan de muchas formas de vida, más de las que el ciudadano común de cualquier país puede conocer. Pero lo cierto es que los ángeles pueden bregar con la materia y la energía espiritual que hay en ellos, es un espíritu, y forman especie de una creación, vamos a llamarle humanoide o semi-humana, como nos habla Génesis 6, que tuvieron contacto con seres físicos humanos. Pero, nuevamente el punto, para que René continúe. Lo que vemos ahora, como René está hablando, es el lenguaje moderno, terminología moderna, pero la misma agenda y la misma actividad de estos ángeles la han llevado desde el huerto del Edén hasta nuestros días. Claro, con los elementos disponibles para ellos en aquellos momentos que Dios les permitió en cada generación. Hoy es el tiempo del fin, donde toda la historia y científica y demás de la humanidad se ha vaciado en la última generación, que no hay duda de que vivimos en esa última generación. Hoy tenemos esa ventaja a las generaciones que nos precedieron, porque tenemos toda la experiencia de ellas más la nuestra propia que estamos viviendo, y tenemos los adelantos científicos tal como Daniel lo profetizó, y esos elementos, los ángeles, estos demonios, los están utilizando para llevar adelante su agenda de una manera concluyente, conforme lo dice la profecía. Y habla Segunda Tesalonicenses capítulo 2, nos habla de eso, Apocalipsis nos habla de eso, pero en el futuro iremos hablando de estas cosas. Lo importante que yo quiero dejarle a ustedes, esta base, este fundamento, le llama el trasfondo, de dónde es que viene esta historia de adoración a espíritus, a lo que la Biblia, o qué relación tiene con lo que la Biblia habla de los dioses de la antigüedad, cada nación tenía sus dioses. Mire, esto es una continuidad del huerto del Edén, que ha llegado a nuestros días, y por eso ahora debemos estar bien conscientes, con bastante y claro entendimiento, pidiéndole a Dios que nos dé, de cómo es que estos elementos, estos duendes trabajan, porque como Pablo nos dice, ¿verdad?, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y hay muchas cosas que oirán ahora que René les diga, o nos diga a todos, que está leyendo muchas de estas fuentes y la está confrontando con la Escritura, y hay cantidad de información muy de beneficio para nosotros. Adelante, René.
Quiero... ¿se oye?
Sí, sí. ¿No? Sí, sí, se oye, se oye.
Okay. Están silenciosos, ¿okay? Okay. Que se silenciaron.
No, no, está interesante el tema.
Tocar el tema que don Pablo, lo que don Pablo mencionó de la manera que los ángeles pueden utilizar la creación ya existente y manipularla. Nosotros tenemos récord bíblico de ángeles que se le aparecieron a diferentes personas en la Biblia y que las personas ni sabían que eran ángeles. Bueno, en el Nuevo Testamento en algún lado dice que ángeles visitaron a personas y los hospedaron y todo. Bueno, el ejemplo de lo que sucedió con Lot, que un ángel, es que nosotros también tenemos en la mente, cuando digo nosotros, la humanidad tiene en la mente imágenes de lo que es un ángel, a base de el arte de medieval, el arte de los pintores, que pues, ángeles tienen, ¿cómo?
Y de Hollywood.
Sí, de Hollywood, que pues tienen alas y qué sé yo, porque si uno se pone a estudiar la Biblia, ese tema, solamente creo que son los serafines que tienen alas, pero no necesariamente todos los ángeles. Y otro concepto es que siempre pues los ángeles hay en el arte, pues mujeres ángeles. Si nos dejamos llevar por la Biblia, eso no existe. De eso de que los ángeles siempre eran varones. Pero que estos ángeles se materializan utilizando energía. No sé si ustedes están al tanto de que, y esto es parte del folclore de esto de los ovnis, de que cada vez que hay, vamos a decirlo así, movimiento o acción de esto de ovni, siempre hay apagones. Quizás actualmente están volando platillos voladores por encima de la casa de Juan. La cosa es que esto siempre es como un fenómeno, que hay apagones y hay este... Por ejemplo, una de las cosas que dice que sucede es que si uno va en su carro, en la carretera, y se aparece un aparato de esto, pues el carro se apaga y uno pierde control y qué sé yo, muchas cosas así. La cosa es que la energía es una cosa física. Cuando digo energía, podemos estar hablando de electricidad, podemos estar hablando de luz, calor, todos son... Todos son tipos de energía. Pero que eso se puede utilizar, porque tenemos también que tener otra cosa en mente, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11. Que dicen que todo está hecho fundamentalmente de espíritu, que es una energía. El espíritu de Dios es energía. Pues si todo está hecho... Todo se compone de esa energía, aún la electricidad, que es una energía, pero es física. Pues uno puede tomar eso, yo digo uno, un ángel, un ser que tenga conocimiento de cómo manipular eso, puede comprimir energía. Porque todo lo físico que se ve, lo material, es energía, o más bien espíritu, vamos a decirlo así, comprimido. Y eso se ve en la ciencia esta nuclear, donde el plutonio, uranio, se utilizan para la energía atómica, que están regresando, esa radiación que emiten, eso es volviendo otra vez a su estado original. Son elementos que son bien inestables, que la estructura atómica es bien inestable. Pues si todo fue hecho de energía, un ángel, o más bien estos ángeles, estamos hablando específicamente de estos ángeles, bueno, cualquier ángel, porque hasta los ángeles buenos que se materializan pueden utilizar la energía para estructurar un cuerpo humano físico. Es temporero, porque se materializa solamente para poder interactuar con nuestra dimensión física. Y necesita, vamos a decirlo así, canalizar esa energía, comprimirla para hacerse un cuerpo. Un cuerpo que pueda interactuar con los seres humanos. Eso fue lo que sucedió, lo que está mencionado en Génesis capítulo 6. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se fueron a donde ellas y pues procrearon hijos. Ahora uno piensa, pero ¿cómo es que una cosa espiritual puede tener ese clase de contacto con un ser físico? Es que el ser espiritual se materializa y puede hacerlo. No tiene necesidad de poseer un cuerpo humano, aunque lo podría hacer. Pero si un ángel puede materializarse utilizando energía de la que sea, si él puede materializarse, no tiene necesidad de poseer un cuerpo. Eso está claro en las escrituras, en las ocasiones cuando ángeles
se materializaban, se manifestaban y los veían, los seres humanos los veían. En algunas ocasiones, sí.
Para aclarar ahí, se pueden, o sea, venir a un cuerpo, poseer un cuerpo humano cuando el ser humano le abre la mente para recibirlo.
Eso sí.
Exacto.
Tienen que tener puerta abierta, tienen que tener invitación. Es más que hasta ese punto, eso de que tienen que recibir invitación, se ve en las leyendas estas de los vampiros. Es que eso, pues, Hollywood se ha encargado de crear eso, de presentarlo de cierta manera. Pero el vampirismo, así que se dice, ¿verdad? Vampirismo.
Correcto.
Va mucho más allá de eso de beber sangre. Tiene también que ver con el quitarle, el robarle energía al ser humano. Más bien de ahí es donde viene eso. Ahora, si la sangre es la vida del ser, pues entonces se ha presentado en Hollywood como que el vampiro pues se bebe la sangre del ser humano, pero más bien es un robo de energía que se alimenta, y esa energía normalmente estos seres, esto lo digo como es otra tangente, pero que se aprovechan, por ejemplo, el temor. Una persona tiene miedo, es alimentar estos seres, porque de esa emoción negativa ellos cobran fuerza. Es como esto lo viví yo con Sara, que cuando éramos novios, recuerdo que yo estaba en el ejército y yo venía aquí a Puerto Rico de cuando me daban pases y íbamos al cine, siempre escoltados por mis hermanos y mi hermana y primos y todo el mundo. Sara y yo no podíamos salir juntos solos en ningún lado. Pero que íbamos caminando por la calle y se presentaba un perro real.
¿Aló?
¿Aló?
¿Aló, aló?
Hay algo por ahí. El micrófono de René.
El micrófono de René.
Que un animal así.
Okay.
Sigue habiendo problemas con el micrófono, René. Se cayó el ahora.
Se cayó.
Tiene que...
Es que los duendes intervienen por ahí, queriendo.
El perro que mencionaba René le mordió la
comunicación. Ay, ay, ay.
Sí, vamos a traer a René de nuevo.
Ay, eso, Gabriel lo ensalta otra vez para acá. Lo pesca.
Sí, vamos a buscar la oveja perdida.
Está buena esa. Ahí lo tenemos.
No conecta. René no está en su casa, don Pablo.
Sí, en su casa está él. Está en la casa de él, en Caguas.
Ah, está en Caguas. Ah, vaya. Sí, parece que sí, lo desconectaron. Está muy interesante el tema. René ha estudiado mucho de esto.
Sí, ha leído mucho de eso, sí. El concepto de energía, y él todavía no ha entrado en las varias creaciones, formas de vida que pueden haber en el manejo, en la manipulación de estos seres, los duendes, con la energía y la fuerza espiritual, la energía espiritual que ellos tienen. Porque ¿quién les enseñó a ellos tanta ciencia y tanta cosa? Porque recordemos, Dios lo entregó, al hombre lo entregó a esos ángeles. Y Daniel es que le hablan los vigilantes, o ángeles supervisores. Ellos fueron los que enseñaron la ciencia de la música, de bregar con los metales. En los primeros capítulos de Génesis se habla de eso, la genealogía de los hijos de Caín. Que uno era especialista en este. ¿De dónde ellos aprendieron eso? Pues que estos ángeles le comunicaron. La ciencia hoy en día, ¿qué prueba podemos tener para decir que, mire, la ciencia atómica, pues los duendes fueron los que se le enseñaron al hombre? Un ejemplo, que yo creo que así es. Recordemos que toda ciencia, como el caso de la ciencia atómica, porque el átomo es una cosa tremenda. Los adelantos científicos con el descubrimiento del átomo, eso son, ¿cómo es? En cantidad cuántica han progresado, ha aumentado logarítmicamente. Entonces, ¿qué uso le dio el hombre? En primer orden, a la ciencia del átomo. Destrucción, muerte, una bomba. Sin embargo, después vinieron ahora los reactores de energía eléctrica. O sea, la energía, una energía limpia que no contamina el ambiente, supuestamente. Energía nuclear. Pero, ¿y cuántos adelantos en la medicina, por ejemplo, basándose en el átomo? La ciencia de espacial. ¿Quién le enseña a estas entes, a estos grandes, a estos científicos, el conocimiento de cómo manipular y cómo viajar en esas cápsulas que se tiran al espacio, como el Challenger, el Columbia, etcétera? ¿Quién le enseñó a ellos eso? Bueno, ¿qué elemento usan ellos para enviar a esas naves al espacio? Unos cohetes especiales que consumen cantidad de energía, y esa energía eleva ese cohete y lleva al espacio a qué distancia. Una cápsula donde van humanos. Primeramente comenzaron con pruebas, ¿verdad? No ocupaba esa nave, después pues las ocuparon, iban humanos, etcétera. Hoy ya las guerras están peleando con aviones que no hay humanos, a control remoto, desde la Tierra controlan, y a miles de millas de distancia controlan un avión en el aire. La guerra en Irak, digo, un conocimiento, una ciencia bárbara. Pero ¿para qué se usa primeramente? Para destrucción. Esto me dice a mí que los duendes estos están envueltos en enseñarle esta ciencia al hombre. Después vienen las cosas buenas y demás. Ah, pero primero, ¿cuál es la primera intención, el primer propósito de estudiar la ciencia espacial? Ah, bueno, con un arma bélica para espiar al enemigo. Recordamos aquellos aviones que elevaron, los U-2, que llevaban uno que se estrelló en Rusia. Uh-huh. Y allá, ¿cómo es? Aprisionaron al piloto y después lo libertaron. Y hubo una trifulca ahí en la Guerra Fría con Estados Unidos y Rusia, cuando el presidente Eisenhower, Gary Powers, no recuerdo, era el piloto, que se salvó, ¿verdad?, del accidente. Sin embargo, lo apresaron los rusos, pero después lo liberaron. Pero el punto es, toda la ciencia espacial comenzó con el propósito de destrucción, de guerra, armamento bélico, y todavía lo sigue usando, porque las armas nuevas que hay hoy en día, estaba hablando el otro día aquí en Puerto Rico, donde la Segunda Guerra Mundial murieron, son 450 y pico de mil soldados americanos solamente, y millones de europeos, millones de judíos, millones de rusos, o en Rusia más fueron 20 millones que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto duró la Segunda Guerra Mundial? 4 años. Hoy la guerra en Irak ya va para el 5º año y apenas 3,000 y pico de muertes en el campo de batalla. Ha habido otras muertes más, ¿verdad?, accidentales y demás, pero en el campo de batalla, 3,800 creo que está llegando ahora. En casi 5 años de guerra. Una diferencia enorme entre los millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial en comparación con los cientos o miles que mueren hoy en día en menos tiempo. Pero se sigue usando la tecnología en conceptos bélicos, aunque hay otros muchos fines muy beneficiosos para la humanidad, porque el enemigo utiliza la verdad y la enrolla con la mentira en la consecución de su agenda que llevan. Y recordemos que el Eterno le entregó el hombre a esos ángeles porque, como el del hombre no quiso atender las instrucciones del Eterno, pues Dios lo entrega a esa mente reproba para que hagan cosas deshonestas. ¿Y qué vemos hoy? Exactamente lo que vimos, lo que la Biblia nos habla en el pasado, porque nada hay nuevo debajo del sol. Lo que ayer fue, hoy es, y lo que hoy es, será mañana. Principios bíblicos. Estamos viviendo en esos tiempos muy interesantes.
Sí.
O más bien dándole el nombre propio con apellido. vivimos en tiempos bíblicos. Hoy en nosotros se vacía toda esa información que los profetas nos escribieron, está en la palabra de Dios que tenemos aquí, que lo aunamos a la experiencia de la humanidad, de todas las generaciones que nos precedieron, y aquí estamos nosotros en el tiempo del fin, cuando según la profecía bíblica, la realidad de la profecía se ve en cumplimiento y continuará en cumplimiento hasta el fin, porque hemos visto cumplimiento, pero en tipología, en el pasado, en la misma vida de Cristo. Bueno, Cristo vino, pero primero vino en forma física para ofrecer el sacrificio, pero después viene con poder y gloria. A ver, una dualidad en la profecía. Y hubo muchas profecías en el pasado. La destrucción del templo en Jerusalén se cumplió, ¿verdad? Pero se profetizado para hoy. Es profecía para hoy también. El templo se destruyó, pues eso es un tema aparte, que un día esto podemos hablaros o añadir más a lo que sabemos de ello. Y así hay cantidad de ejemplos de profecías que en la historia se cumplieron como en tipología para la realidad en el tiempo del fin. Los apóstoles mencionan en sus escritos, hablando del anticristo, que Juan dice, Pedro dice, Pablo dice, Judas dice, que ahora está en nuestros días, está en funciones, está, Juan hablando que en estos días está el anticristo activo, en los días de ellos, estamos hablando de 2000 años atrás, pero el cumplimiento verdadero anticristo viene ahora en estos días, porque el anticristo siempre estaba con el hombre. Hay que entender qué es lo que quiere decir la escritura cuando habla del anticristo. El anticristo existe desde el huerto del Edén. Y el ejemplo de ello en la historia nos presenta cantidad de falsos mesías que ha habido históricamente hasta nuestros días, y lo sigue habiendo. Aquí de Puerto Rico se levantó un drogadicto ahí cuando joven salió, estuvo hasta preso y demás. Bueno, salió y entregó su alma al Señor Jesucristo y se convirtió, y él ahora está predicando que él es Jesucristo en la carne. Y hasta lo han entrevistado en televisión en Estados Unidos. Es increíble, ya un hombre millonario ahora. Multimillonario, que le ofrecen, o sea, que le dan ofrendas millonarias. Ya ha tenido dos o tres mujeres y ahora tiene otro lío más con otra mujer porque la última que tenía se divorció. Bueno, es un rollo. Pero él es Jesucristo en la carne. Mira, y tiene sus seguidores.
Y para todos, ¿no?
Miles de seguidores. Hay de todo y para todo, correcto. Es como, yo no sé en Venezuela qué venezolano puede haber en ese país que no coma arepas.
Sí.
Todos comen arepas.
Sí.
Pues más o menos, la analogía, ¿verdad? Es que todo tiene su clientela, en otras palabras. ¿Y cuántos falsos mesías se han levantado? ¿Recuerdan a Simón el Mago cuando los días de los apóstoles, al principio de la iglesia? Ahí tenemos, quien se cayó, pero entró otra vez.
Yo me caí por muchos gatos.
Y ahora volviste. Tu micrófono se cayó, René.
Sí.
¿Qué decía? Cuando el perro, que están mencionando que el perro, que un animal que te mordió, dijo Rómulo.
No, que,
Gabriel fue el perro que te mordió.
Se mordió el micrófono.
Sí. Bueno, el punto que yo quería enfatizar ahí con eso era que estos seres pueden, hasta de emociones, pueden obtener energía. Hasta de emociones. El punto que quería bregar